mañana del 4 de junio le damos la bienvenida a los estudios de Radio Tupambaé al presidente del Consejo General de Educación, al licenciado Mauricio Magliano.
Muy buen día.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, ¿disfrutando el frío o no?
Está lindo el frío, sí. Hace falta un poquito.
Mauricio, bueno, uno de los temas, obviamente, porque ha tenido mucha repercusión el tema de esto de, bueno, la posibilidad de rendir previas antes que lleguemos a las vacaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo se estudió, cómo se previó eso?
Y nosotros trabajamos con datos, con indicadores, ¿no? Los indicadores no son muy buenos en los últimos dos años, al menos, en las mesas de exámenes de previas equivalencias y libres del mes de posteriores a las vacaciones, ¿no? La verdad que tenemos un índice de ausentismo muy alto. El estudiante se inscribe para rendir, antes de las vacaciones se inscribe, y el día del examen, después de las vacaciones, no asiste. Teníamos porcentaje de ausentismo que rondaban el 70-80%. O sea, cada 10 chicos que se inscribían, 2 o 3 asistían a rendir. Después de los que asistían a rendir, el porcentaje de aprobación era muy bueno, sí, pero seguíamos teniendo el problema de que los chicos no se presentan. Entonces, bueno, decidimos, trabajando con el Ministerio, con el Consejo de Educación, resolvimos probar este año adelantando las mesas de examen, entendiendo que el ciclo ya viene con un ritmo de estudio y que durante todo el mes de junio o previo a la mesa él está en contacto con su docente, ¿no? Entonces le pedimos a los docentes, le pedimos a los directivos que organicen su institución de modo tal que una vez a la semana, de acá hasta las mesas de julio, el docente trabaje con los alumnos que están en condiciones de rendir, vaya preparándolo, vayan trabajando los contenidos, porque además son contenidos de años anteriores,
sí.
No son contenidos actuales o que están viendo en este año, y la idea es que el docente acompañe este tiempo a su alumno antes
una
de
tutoría, digamos, sí.
una tutoría, una guía, una hoja de ruta, digamos, de modo tal que el chico llegue llegue más armado, ¿sí? Llegue con más posibilidades de aprobar su materia. No le estamos pidiendo que no le tome el examen, le estamos pidiendo que le enseñe de aquí hasta el examen y que el chico tenga posibilidades de aprobar.
Sí, además, Mauricio, hay un tema que creo que se repite en todos los niveles, ¿no? Nosotros también en la universidad vemos muchas veces que también ocurre, es decir, hay mucha deserción en las posteriores.
Exactamente. O sea, estas dos semanas de vacaciones son un agravante, digamos, del ausentismo, ¿no? No. Por ahí en otros tiempos, o en años anteriores, o en generaciones anteriores, las familias se tomaban estas dos semanas para contratar un profesor particular, un docente particular, para acompañar de otra manera. Bueno, hoy no todas las familias están en condiciones de afrontar este compromiso. Entonces creemos que la escuela, sobre todo la escuela pública, ¿no?, que es sobre la que tenemos competencia, la escuela pública tiene la responsabilidad de acompañar al estudiante de acá hasta el examen.
Va a acompañar sobre todo a las escuelas secundarias, seguramente, ¿no?
Todas las escuelas secundarias estamos trabajando con los supervisores, con los directores. La verdad que ha sido bien recibida la propuesta, ha sido bien recibida la idea. Juega un poquito el tema del mundial acá también.
Que puede ser un
factor ahí que distorsione un poquito la medida, pero bueno, confiamos que nuestros docentes van a trabajar con los chicos que tienen condiciones de rendir y les ayuden un poco, los orienten, los guíen para que lleguen en mejores condiciones al examen.
Mauricio, ¿cómo uno, a ver, digo, de tu experiencia, ¿no? Y ahí entraremos en otro tema, pero tocaste uno de los temas que quería tocar, ¿no? ¿Cómo uno puede utilizar esta etapa del mundial para utilizar? Porque están los horarios de clase, ¿no?
Sí.
Está por ahí, va a todos los horarios de clase.
El turno tarde,
sí. Sobre todo el turno tarde.
Sí.
No, primero, los partidos argentinos, bueno, hay que suspender todo. Sí. Hay que mirar el partido argentino, ¿no? Seguro. Y lo otro, siempre hay algunas iniciativas, sobre todo en los últimos tiempos. Tenemos en la red, tenemos plagada de ideas, de secuencias didácticas, de actividades prácticas que pueden cruzarse con lo que sucede en el mundial. La verdad que hay muchísimo material de trabajo.
Geografía, obvio,
historia, seguramente, ¿no? Desde el arte también, bien. Música, plástica, el folclore,
lengua, obviamente,
tenemos un montón de autores ruso, pero con una literatura riquísima, ¿no?, que se puede trabajar. La verdad que ahí hay que poner en juego un poco la creatividad del docente también, en aprovechar el envión que tiene el mundial como contenido. Es un contenido en sí mismo, en sí mismo, que se puede abordar en un montón de espacios curriculares. Bueno, la posibilidad está.
Yo te cuento una, ¿puedo contarle a Mauricio una experiencia? Porque en realidad yo tuve tesis sobre radio escolar y uno de los temas que estudiamos el bilingüismo, el plurilingüismo, digamos, que la zona frontera, ¿no? Entonces una maestra, no voy a decir a la localidad para que nadie quede, pidió a los alumnos trabajar justamente mundial.
Sí.
Entonces, en una zona frontera le dijo, traigan los nombres de la selección para trabajar los sustantivos propios, o sea, los nombres. ¿Te imaginas qué vino?
Me imagino, mucho Brasil.
Deymar,
todo.
Bueno, son las cosas que quería comentarlo como anécdota.
No, una realidad. Sí. Nosotros tenemos muy marcada el bilingüismo, la interculturalidad está, es muy propia la provincia de Misiones. Y a veces no se entiende en otros ámbitos.
No.
O sea, cuando solo le contamos, nos han tocado, a mí me ha tocado lo particular una experiencia también muy marcada en la zona del soberbio, hace ya unos años, en la inauguración de una escuela, de un aula satélite, construida por los padres, fuimos, les saludamos, en castellano. Una escuela muy chiquita, un aula satélite, habría no más de 12, 15 chinos. Y el director, cuando los saluda, le saluda en portuñol, en portugués, ¿sí? Y los chicos le contestan en portugués. Bueno, lo que nos explicaba el maestro era que primero tiene que hablarle en el idioma que le entiendan para después empezar a trabajar la lengua, el castellano, no el español. Y bueno, son cuestiones que hay que respetar, que hay que entender, ¿eh? No es ni bueno ni malo, es una característica de nuestra provincia. O sea, la interculturalidad, el abordaje desde la lengua, entendiendo que tenemos chicos que hablan, que tienen esta realidad, que hablan en portugués o español, pero además no es malo que hablen otro idioma.
Claro, yo hice lo que te había dado.
Bueno, hay que potenciar eso, hay que preservar que pueda hablar tanto español como
claro, porque por ahí antes acordás que decía un chico hablaba mal, pero en realidad era bilingüe, hablaba dos idiomas.
Exactamente.
Bueno, imagínate que debe ser en una reunión de Consejo Federal, por ejemplo, explicarle, no sé, a Mendoza.
Ah, hay provincias que tienen problema de las lenguas originarias. Pero el nuestro es un tanto más marcado, porque además de la lengua originaria, hay provincias que tienen varias lenguas originarias. El Chaco creo que tiene, no sé, son varias comunidades que tienen, ¿no? Pero en Misiones, bueno, tenemos el bilingüismo marcado en la zona más cercana al Paraná, tenemos el Mbia Guaraní,
y a eso le agrega
y en la zona más cercana al Brasil tenemos el portuñol.
Ah, y si a eso le agrega la cultura que hemos heredado, que uno todavía...
Sí, exactamente.
Nuestros idiomas, nuestros ancestros también.
También.
Bueno, no sé por qué nos derivamos.
No, porque es muy interesante.
Porque
es muy
creo interesante, que a veces yo por ahí uno, el tema de... cómo uno aborda de esto y cómo uno tiene que cambiar el concepto acerca de una realidad que nos toca a nosotros, ¿no? Porque es fácil hablar por ahí, hablemos el idioma español o castellano como quieramos, pero no es fácil en los espacios en donde la habitualidad de ese chico es el portuñol
o el guaraní.
Tiene que ver con la formación académica que reciba el docente también.
Sí, seguro. Nosotros hemos avanzado mucho en este tiempo en escolarizar a las comunidades originarias. Misiones se ha destacado sobre todo en los últimos 10, 12 años de crear escuelas desde el nivel inicial hasta el secundario, incluso hasta el secundario de adultos en comunidades para que nuestros hermanos también tengan la posibilidad de tener una escuela. La escuela es un derecho para nosotros y para todos los misioneros, ¿no? Y en ese sentido, la escolarización de las comunidades ha sido una prioridad. Y en cada escuela o aula satélite que esté trabajando en las comunidades, se asigna un auxiliar docente indígena, es la denominación, que hace de traducción con los chicos, sobre todo con los más chiquitos que no hablan el idioma español. Entonces, de modo tal que se le va llevando a ese alumno a un proceso de escolarización que en el mediano plazo incorpore al español como lengua.
Entramos a otro tema y obviamente después de las puedas aprender, de todas las pruebas que hacemos nosotros, sí. ¿Qué evaluación hacemos?
La verdad que estamos conformes con el desarrollo, sobre todo con los resultados que se vienen dando. Uh-huh. Y se nos volvió a mejorar nuevamente en el aprender del año pasado todos sus indicadores. En todas las áreas evaluadas. Y es un proceso que se viene dando tras cada evaluación. Misiones viene mostrando mejoras, ¿sí? En algunos casos está en la media nacional, que ese es el gran objetivo, parecernos al resto del país, al menos en los resultados. Y en otros casos nos estamos acercando de buen modo, digamos, a las medias nacionales, ¿no? Hay que recordar que en la década del 90, cuando se empezaron a implementar los operativos nacionales de evaluación que hacían cada dos años, uh-huh, y se rankeaba, lo cual es un error.
Sí,
en la década 90 se rankeaba a las provincias, se rankeaba a las localidades, se rankeaba a las escuelas, sin tener en cuenta el contexto de cada una de ellas, ¿no? Misiones ocupaba siempre los últimos lugares. En evaluación nacional que hubiera, Misiones ocupaba, del área curricular que fuera, uh-huh, Misiones ocupaba los últimos lugares en la década 90. Hoy hoy Misiones está en la media nacional prácticamente en todos los rubros evaluados, en todas las áreas del estudio evaluadas. Y eso habla también de un trabajo sostenido en el tiempo, pensando también en los operativos de evaluación, ¿no? Hay que prepararse para las evaluaciones estandarizadas. Misiones lo viene haciendo y eso se puede plasmar, gracias a Dios y por suerte, en los resultados.
En este sentido, en gran parte, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque uno tiene que mirarlo desde lo, a veces uno lleva la lanza, como decíamos nosotros los misioneros, diciendo, sí, cuando lo va, lo ve así. Desde Buenos Aires, cuando se hace estos modelos, ¿se toman en cuenta las variedades que tenemos, las distintas opciones que tiene la provincia? ¿O se toma una general? Porque no podemos comparar Cava, Ciudad de Buenos Aires, con Jujuy, Misiones.
Sí. Y mira, la verdad que nos gustaría que sea mucho más contextualizada la evaluación. Pero al ser estandarizada, bueno, eso juega en contra también según quienes organizan estos operativos.
¿Y cómo lo leen?
Y cómo lo leen. Y distorsiona un tanto los resultados, ¿no? Pero yo creo que, y estoy convencido también, yo coincido con vos. Me parece que para evaluar hay que poner en contexto a quién se evalúa, ¿no? Sea un sistema educativo, sea una escuela, sea un alumno, sea un supervisor, sea un funcionario. Me parece que tenés que poner en contexto a la evaluación. Más allá de todo, yo creo que la evaluación estandarizada es útil como herramienta de gestión. No es útil si ranqueas, si decís que tal provincia le dio mejor que otra, tal región le da mejor, porque ahí estamos
pero lo hacen con un sentido, quienes lo manejan para tratar.
Se hace cada vez menos, se hace cada vez menos. En la década 90 se hacía mucho, o sea, el objetivo era ranquear, ¿sí? Hay países que ranquean y ese ranking lo utilizan a la hora de distribuir recursos, ¿sí? O sea, al que le da mejor le damos más, al que le da peor le damos menos, etcétera. Y no creo que sea bueno para ningún sistema educativo. Pasa en países cercanos eso. En la década 90 se rankeaba y se dejaba en claro cuáles eran los lugares de cada provincia, y pues, bueno, esas Misiones lo ha perjudicado mucho, ¿no? Hoy ya no se rankea, pero todos tenemos la información de que Misiones está mucho mejor que en la década 90.
Mauricio, entramos justamente en el tema de aprender. Matemática sigue siendo el
gran flagelo nacional.
Flagelo nacional.
Sí, es un problema nacional el de matemática, sobre todo en el último año del secundario. A uno de cada dos chicos le da mal, está con rendimiento medios o bajos en matemática, ¿no? Poco satisfactorios o insuficientes, ¿no? Eso da en todo el país. Misiones también está en la media nacional. Y ha mejorado con respecto a la anterior evaluación de aprender de matemática, ¿no? Igualmente, recién ahora, porque ¿qué sucede ante un resultado, ante un indicador negativo? Bueno, hay que trabajar, hay que armar una política pública que atienda a esta problemática, ¿no? Pero además tiene que ser federal, tiene que ser para todo el país, porque el problema es federal. El indicador da de modo similar en todas las provincias del país, ¿sí? El indicador nacional no es bueno, la media nacional en realidad no es buena, ¿no? Entonces, bueno, recién ahora, después ya de 2 años y medio de gestión, el gobierno nacional está esbozando alguna propuesta que vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo se implementa. Ajá. Para mejorar la enseñanza. Evidentemente tenemos un problema en matemática en donde no estamos transmitiendo o no estamos logrando en el estudiante que demuestre las capacidades que el espacio curricular exige, ¿no?
Nosotros, en una experiencia personal, en mi caso particular, no sé, no es que me gustaba la matemática, digo, pero tenía una profesora que, por eso digo, no sé cuál sería el que me ha hecho gustar la matemática, sí, y uno le ha marcado para siempre, ¿no?
Sí, mira, bien, la profesora me iba muy mal hasta el segundo año, cuando cambié la profe. Le mando un saludo a la Coco Pérezón. A la Coco Pérezón, que fue mi profe de matemática. Con ella aprendí y me gustó, y la verdad que me gustó y después me fue bien. Y
quizás esta experiencia rescatarla, ¿no?
Seguro, seguro, seguro. Pero también hay un tema de transmisión de los contenidos, ¿no? Me parece que metodológicamente tenemos que hacer algo que impacte positivamente el aprendizaje a nuestros estudiantes. Pues no pasa en todas las áreas.
No. Eso es.
Vos ves lengua, ves ciencias naturales, ciencias sociales, y la mejora es continua, y se nota, y es evidente, y los resultados son muy distintos. Entonces, es imposible que tengamos un alumno apto en todas las demás áreas y no apto para una. Hay un problema metodológico ahí que tenemos que trabajar.
¿No tiene que ver con la currícula o tendrá que ver?
Probablemente, digamos. Yo creo que es más didáctico que curricular, digamos. Me parece que... Pero la matemática sigue siendo la misma de hace...
Sí,
y no...
Lincoln, que todavía sigue siendo prioridad en algún sentido, aunque no crea, aún muchos se ríen, digamos.
Entonces yo creo que hay algo de lo didáctico que está operando ahí y que no está permitiendo que nuestros chicos puedan demostrar todo lo que saben.
Lo que quería preguntar era justamente este tema de lo que se ha sugerido, lo ha hecho el ministro Finocchiario, ha anunciado la posibilidad de una modificación respecto a esto y darle más prioridad a hacerlo más como esto que decía, didáctica. ¿Esto lo consultan con usted o...?
Se consulta. La verdad que hay un ámbito que es que el Consejo Federal de Educación, donde nos representa, la provincia nos representa Ivonne Aquino, que es nuestra ministra, y hay un ámbito de participación muy amplio, ¿no? Después el tema de estas iniciativas pasa por el financiamiento, que es la discusión de siempre, ¿no? Esto requiere una intervención importante del Estado, ¿no? En materia de capacitación, en materia de recursos didácticos, una serie de cuestiones que requieren de una inversión del Estado, ¿no? Hoy las provincias no están en condiciones de afrontar estos compromisos por sí mismas, por sí solas. Y como además tiene que ser una intervención federal, porque el problema se da en todo el país, la nación tiene que ponerse en su lugar, digamos, y gestionar los recursos necesarios para atender esta problemática. Insisto, cuando vos tenés un indicador que te está alarmando, que está alertando, lo que hay que hacer es definir una política pública para todo el país que aborde directamente este problema. Y la propuesta tiene que venir con un respaldo financiero, ¿no? Con una asistencia de financiamiento. Bueno, una vez que se defina eso, seguramente lo vamos a estar compartiendo con todos.
Claro, porque por ahí, de esto no insistí con los 90, pero digo, los 90 se trasladó la mayoría de todos, la provincia ha recibido todo.
Hay que poner en la línea del tiempo el problema, ¿no? En la década del 90, a partir de transferencias de servicio educativo, las provincias recibieron de regalo casi, ¿no? El Estado Nacional se deshizo de las escuelas, ¿sí? Pues hay que decir las cosas como sucedieron, ¿no? Se deshizo las escuelas, las transfirió la responsabilidad de la gestión del sistema educativo, de todas las escuelas del sistema educativo, a las provincias, pero no transfirió los recursos necesarios para sostener, ¿no? Transfirió aquel componente vinculado a lo salarial, pero no a la infraestructura, no a la capacitación, no al equipamiento, no a los insumos. Entonces las provincias vienen asumiendo ese costo desde la década del 90, con todo lo que eso implica, con todo el esfuerzo que eso implica. Y en este contexto me parece que se hace necesario rediscutir el financiamiento educativo, cómo financiamos la educación en todo el país, ¿no? Sobre todo teniendo una ley que a la nación le está costando cumplir.
Claro. Y en ese sentido, lo traslado a lo cotidiano, ¿no? Mauricio, el docente, como un profesor, no estoy metiendo la mano así en general, digamos. Sí. ¿Se siente como compelido? ¿Se siente, bueno, qué hago yo en esas reuniones que ustedes tienen, que conversan con ellos? ¿Cómo se siente? Entonces, claro, por ahí puede sentir, yo soy culpable de este sistema.
No, la idea no es culpabilizar a nadie. No creemos que el docente se sienta responsable ni culpable de los resultados, porque tampoco estaría bien que un solo sujeto, que un solo actor de la educación se sienta responsable por el resultado de todo el sistema. No sería justo, además de ilógico. El docente en general, pero el ministerio en particular, es muy crítico. Es un docente crítico y que entiende su parte, digamos, en esta cuestión, ¿no? Entiende cuál es su lugar en esto. Me parece que esto se ha trabajado mucho, sobre todo a partir del programa de formación permanente, que ha sido muy bueno en este sentido, en donde el docente pudo manifestar su punto de vista acerca de la problemática, ¿no? Esto también se ha descontinuado un poquito. Me parece que hay que volver un poquito a estas actividades de revisión del sistema educativo, de revisión de la problemática institucional y de revisión de la propia práctica del docente. El docente, cuando revisa su práctica, es autocrítico. O sea, sabe, conoce, es el que está en el aula, es el que está con el grupo de alumnos. Bueno, sabe por dónde hay que ir para empezar a modificar esta situación que es real, ¿no?
¿Y el alumno? ¿Cómo lo ve?
¿Qué tema ese, no? Y bueno, el alumno es el gran sujeto del aprendizaje, ¿no?
Digo, ¿rechaza esto, se acepta los cambios? Porque por ahí, a ver, yo digo, siempre discutimos el tema del uso del celular, y esto que es un instrumento, no es el elemento en sí.
Sí.
¿Cómo lo evaluás? Principalmente en la secundaria, en donde vos decías este tema, ¿cómo lo evaluás? Más allá de que uno pueda, ¿qué sujeto encontramos allí?
El alumno espera un poco más de nosotros.
Ajá.
Yo creo que el alumno tenemos un alumno mucho más exigente en materia de contenido educativo. Me parece que eso es bueno, tenemos que ver la manera de acompañar esta exigencia. El alumno te exige un saber, un contenido más práctico que le sirva en el día a día, ¿no? Que sirva en el día a día y que le sirva para el post escuela. Hoy tenemos un estudiante, sobre todo en el nivel secundario, consciente de la necesidad de finalizar la escuela secundaria.
Sí.
sea, tenemos un alumno que desea terminar la escuela secundaria porque lo ve como positivo para su proyecto de vida, ¿no? Pero bueno, en ese terminar, en ese transcurrir por la escuela secundaria, lo que no se exige son saberes que le sirvan. Seguramente esto no nos moviliza, digamos, porque hay espacios curriculares en que el alumno está más, se siente más cercano, y hay espacios curriculares donde el alumno se siente más alejado del contenido que se está dictando, ¿no? Bueno, ahí el sistema educativo tiene que hacerse cargo de esto y ver, tener un poquito más en cuenta las necesidades del alumno, ¿no? El sistema tiene sus necesidades, pero el alumno también. Hoy el sujeto central dentro del sistema es el alumno. Todo el esfuerzo del Estado, todo el esfuerzo de la familia se centra en que este estudiante se sostenga en la escuela aprendiendo. Nosotros no queremos que el chico pase sin saber, no queremos que llegue a fin de la trayectoria educativa sin saber, que tenga su título sin contenido, sin sentido. Solo necesitamos que nuestro joven, nuestro estudiante, transcurra primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en algunos casos, aprendiendo, incorporando los saberes, las capacidades, las competencias que después las va a necesitar para el posescuela, ¿no? Y el joven es consciente de eso. Siento al menos que el joven es consciente de eso, por eso se pone exigente. Y sabe qué contenidos le interesan más y qué contenidos le interesan menos. En la escuela, en el docente está a ver esto, digamos. Y también discernir, porque no es solo lo que le gusta al alumno, sino también lo que la currícula, lo que el Estado, lo que el docente define como prioritario, como importante para el proceso formativo de ese joven. Bueno, en esa tensión nos movemos. En esa tensión se mueve la escuela secundaria y me parece que tenemos mucho para dar todavía en este sentido, mucho para discutir, mucho para debatir. Insisto con esta idea, hay que darle un más lugar a nuestros jóvenes que se ponen exigentes y ver cuál es su exigencia.
Padres, familia, tutores, si querés sociedad, si queremos ir con la, ¿cómo acompañan esto? Porque por ahí decir, bueno, me quedan limitado a las 4 horas o las horas que voy a clase y después.
Y me parece que tengan un acompañamiento un tanto más marcado. Pasa algo muy evidente en nuestro sistema educativo, y nosotros que queremos todos los niveles y modalidades, pero ahí notamos de una manera más presente, ¿no? En el nivel inicial, cerita de 3, 4, 5, el papá está en la escuela. Está demasiado.
Todo el tiempo.
Está mucho. Sí, está muy, pero va, lo lleva el chico, está todo el día, se queda, la mamá se queda 2 o 3 horas ahí acompañando al niño. Está muy marcado. En la primaria todavía está, un poquito menos, pero está. En la secundaria ya no está. O sea, como que el padre se va borrando a medida que el chico va transcurriendo, ¿sí? Y el chico lo siente también, ¿no? El chico necesita acompañamiento. El mismo que tuvo en el nivel inicial lo necesita en el secundario.
Digo esto, Mauricio, porque viste que se viraliza las famosas peleas entre los alumnos. Sí. Se viraliza esto de alguno que le...
Pero hay ausencia de adultos. Lo que hay es ausencia de adultos, ausencia de pauta. El que da la pauta es el adulto en esto, ¿no? Y cuando suceden estas cosas, bueno, es un fracaso de los adultos también, ¿no? En no acompañar, en no contener. ¿Sí? Cuando se llega a esta situación es una situación límite, se pasa a una situación límite, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estamos los adultos cuando suceden estas cosas? Y no me refiero al docente. El docente por ahí es el que menos responsabilidad tiene en esto, pero sí el padre o el adulto que está cercano, es testigo de esta situación, digamos, ¿no? Estas cosas suceden cuando no tenemos adultos cerca, adultos responsables.
Mauricio, una pregunta más ya que empezamos a dilucidarla. El tema del uso de internet, del celular en el aula, ¿cómo lo ves? O sea, como algo que podía ayudar, porque ha pasado, con toda experiencia, sí, profesores, ¿no? Que me han contado, dicen, yo estoy contando algo y me dicen, no, pero profesor, esto en Google dice lo contrario, ¿no?
Algo así. Sí, no, pero es muy positiva. Yo creo que la interfaz con la tecnología es necesaria, ¿no? La interacción es muy necesaria, suma mucho al hecho educativo. Cuando sucede estas cosas, está también la función del docente en contraponerlo, tanto lo que él está enseñando como lo que dice en Google. Lo que dice en Google no es, hay que ver si está validado.
Claro, sí, perfecto.
En Google hay información de todo tipo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay que darle un sentido a la información. La tecnología lo que hace es transmitir información. La escuela no transmite información.
Ahí está.
Sí, la escuela tiene que analizar, tiene que estudiar, tiene que darle un sentido a la información, ¿no? Por eso es un contenido. ¿Sí? Es información con un sentido, con un sentido práctico o no, o con un sentido teórico. Pero la escuela es mucho más que información. La tecnología es información y entretenimiento. Lo cual no está mal. Pero la escuela tiene que, además de entretener y de transmitir, tiene que darle un sentido a la información. La escuela forma.
toma la información, toma los contenidos que existan en la red o en cualquier o en lo virtual, digamos, y tiene que transformarla en contenido, darle un sentido. Ese es el rol de la escuela y ese es el rol del docente. Y ese rol no lo va a perder contra la tecnología.
Pero sí, tiene esa sensación.
Pero no, pero es cerrada, digamos. El docente tiene que, el que está validado por el Estado para definir, para transmitir los contenidos, hay una currícula,
sí,
que está validada por el Estado. El agente para transmitir esa currícula es el docente. Entonces el docente puede tomar elementos de la red, de lo virtual, de donde fuera, y transformarla en un saber práctico, que es lo que te exige hoy el chico. El chico te exige la tecnología, el uso de la tecnología. Bueno, el docente tiene que incorporar con una finalidad didáctica, con una finalidad formativa, a las TICs.
Creativa también.
Creativa también, claro. Sí, sí, no olvidamos de lo creativo, pero sí, sí, la creatividad también surge a partir del uso de las TICs.
Bueno, hablamos muchos temas justamente para llegar a esto, que es el 4 y el 5 de julio serán las mesas. Fue un poco para unir todo esto.
Exactamente.
Su consecuencia está allí, digamos.
Exactamente.
¿Llevan muchas previas los alumnos en general para cerrarlo?
Y en este punto llegan hasta 3. En este punto son ya los chicos tuvieron más previas, las perdieron el año, uh-huh. en marzo. Ya los chicos que rinden en julio tienen hasta 3 previas. Y la idea es que la escuela acompañe a este chico en este tiempo, ¿no? De acá hasta la... Tenemos un mes para las mesas de exámenes, justamente. Uh-huh. Bueno, la idea es que nuestros docentes y nuestros directores organicen la escuela de modo tal que los chicos tengan la posibilidad de repasar algunos contenidos en este tiempo, de fortalecer a aquellos los que estén más flojos, digamos, ¿no? Y que lleguen a la mesa de examen con posibilidades de demostrar lo que aprendieron. Esa es la oportunidad que queremos dar a los alumnos.
Mauricio,
la posibilidad de demostrar lo que aprendieron.
Muchas gracias,
no, por favor,
tu visita.
A ustedes, como siempre.
Estaba con nosotros el licenciado Mauricio Maidana, presidente del Consejo General de Educación.
Radio Tupambaé. Casino Club presenta el viernes 8 de junio Monte Carlo Soul. Monte Carlo Soul y un show impresionante con la música que más te gusta. El viernes 8 a las 23 horas. Y el sábado 9 desde la...